¿Qué sopa, fortachones? El día de hoy, en este podcast número 3, tenemos a un gran invitado, una persona que yo considero la epítesis del conocimiento, de ese hombre en búsqueda del conocimiento. Así que quiero darle la bienvenida en la mañana de hoy al señor José Antonio Domínguez. José Antonio, cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, muchas gracias. Primero, pues me siento muy honrado de que me hagas esta entrevista, porque bueno, desde hace tiempo sabes que tenemos una muy buena amistad, hablamos bastante sobre esos temas de profundidad y bueno, siempre es chévere poder conversar esos temas con alguien que más o menos sigue tus mismas metas, tus mismos objetivos, como buscar el conocimiento, ser un poquito más sabio y poner ese conocimiento al servicio de los demás, ¿no? Bueno, mi nombre es José Antonio Domínguez, me dicen Tato, mis amigos. Tengo 25 años, soy venezolano, pero viví mucho tiempo en Panamá. Ahora estoy viviendo en España, en Madrid. Allí me dedico pues al derecho deportivo, a trabajar con futbolistas regularmente. Pero bueno, también uno de mis hobbies, por así decirlo, pues es leer mucha filosofía, leer bastantes libros pues que tengan que ver un poco con distopías, pues no, con cosas que ahorita están siendo muy famosas, pero que normalmente no, antes pues nadie los leía, pues, ¿no?
Y eso va a ser bien fundamental para este podcast, porque lo que vamos a estar buscando es recomendarle, es poder ayudar a esos jóvenes a encontrar más significado en sus vidas, cosa que vamos a estarlo desarrollando a lo largo de este podcast. Tato, como hablabas de lo del derecho deportivo en España, ¿cómo llega este joven panameño graduado de La Salle, después graduado abogado en la USMA, claro, a un país europeo con estas ganas y esta hambre por llegar y ser mejor? ¿Cómo pasó eso?
Bueno, yo creo que lo que más influenció primero fue la pasión que tenía por el deporte, pero también la pasión que tenía por ayudar a las personas, ¿no? O sea, yo siempre he querido encaminar mi carrera profesional a poder ayudar al máximo sector posible de personas en el mundo, ¿no? Y bueno, siempre me gustó mucho el fútbol y vi que existía esa rama en mi profesión. Y dije, cónchale, si yo realmente tengo la posibilidad de asesorar correctamente a deportistas que llegan a millones de personas, pues el impacto tan grande y positivo que eso causaría sería genial, ¿no? Porque una de las tareas, bueno, del abogado, de los deportivos, pues, no solamente es asesorar jurídicamente, sino muchas veces es un acompañamiento muy específico.
De forma personal.
Correcto. A los futbolistas y, bueno, los deportistas en general. Y yo siento que, bueno, que por eso muchos deportistas a veces toman unos caminos tan equivocados. Porque quizá tienen agentes o tienen personas a su alrededor que les asesoran, sí, en qué deben comer, cómo deben pagar sus impuestos, qué deben vestir. Pero en el punto de vista personal nadie les asesora.
Entonces, en cuanto a valores,
en cuanto moral, a valores, qué cosas hacer, problemas que puedan tener interpersonales con familiares o con novios, novias. Y yo siento que ahí pues es donde a mí me gustaría aportar también mi granito de arena, pues. O sea, no solamente asesorarlos desde el punto de vista jurídico, en mi caso, sino también poder asesorarlos desde el punto de vista personal. Pues cuando tengan un problema, pues que sepan que van a tener un gran amigo con buenos consejos además, pues, ¿no? Entonces eso fue una cosa que me motivó muchísimo también, pues. Yo creo que eso hasta incluso me motivó más que mi pasión por el deporte. Porque si te soy sincero, como fanático, o sea, trabajar en el mundo del fútbol es agotador. Porque al final, imagínate, es como si te encantara un show de magia, pero resulta que no ves el show de magia, sino que trabajas backstage.
Backstage, exacto.
Entonces, imagínate, es súper frustrante. A veces la gente cree que, trabajas en el fútbol y te gusta el fútbol, es lo mejor del mundo.
Es lo máximo.
Todo el mundo dice, ¿qué concha? Y más a la gente que le gusta el fútbol, pero es todo lo contrario. O sea, si te gusta el fútbol y trabajas en el mundo del fútbol, es una cosa súper irónica y agotadora. Pero bueno, mi pasión, pues por eso, por querer ayudar a las personas, yo creo que eso fue el mayor impulso. Y bueno, también, bueno, Dios también me dio una gran posibilidad allí, pues cuando estuve aplicando para la Universidad del Real Madrid, ahí pues puse todos los medios divinos y personales, pues, ¿no?, espirituales y humanos para que se diera. Yo creo que me consiguió esa oportunidad y la he aprovechado al máximo, de verdad que sí.
Cuéntame ahora de las dificultades que tuviste al hacer esa transición, porque obviamente fue algo como que ahora las personas te ven como un joven muy exitoso, pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cuáles fueron esas dificultades principales?
Tuve muchas dificultades. En primer lugar, tuve la dificultad de que es una rama bastante nueva, entonces casi nadie la conocía. Y cuando se lo comentaba a las personas, la gente me decía, Tato, o sea, tú estás loco, derecho deportivo, ¿eso qué es? Te vas a morir de hambre, no sé qué. Eso en primer lugar. Segundo, que claro, al ser un país europeo y la Universidad del Real Madrid, pues una universidad que es muy exigente, donde todo el mundo quiere entrar por la calidad académica que tiene, pues entonces obviamente concursar con todo el mundo, pues eso fue otra dificultad, pues tenía que destacar, pues, y competir con muchas personas, porque al final, pues, de muchos países concursan por entrar en esa maestría, pero solamente hay 20 sillas, o sea,
Claro,
al
es limitado, es
final muy
limitado.
limitado. Y bueno, esa fue la otra dificultad que tuve, pues, y cuando esas, bueno, antes eso, esas son dificultades antes de llegar, pero también hubo unas posteriores, o sea, me aceptó la maestría, todo bien, pero después cuando llegué al país, pues la adaptabilidad a una nueva cultura, una nueva comida, vivir lejos de mi casa, yo soy una persona que soy muy apegado a mis padres y a mi
Claro,
hermana.
¿qué cosas abandonaste aquí?
Así es, abandoné todo, abandoné mi familia, abandoné mi antiguo trabajo, mis amigos, o sea,
Me
todo.
dejaste aquí,
Todo.
brother.
A Eduardo Gaitán también. Pero sí, man, de verdad que ha sido un constante renunciarse a sí mismo para lograr el objetivo. Y la verdad es que te voy a decir que, ah, no, que fue fácil. No, no, no fue fácil. O sea, es difícil y aún todavía es difícil, porque digo, ya terminé la maestría, todavía vivo en Madrid. Pero sigue siendo muy complicado porque sigues viviendo en otro país que no es el tuyo, con otra cultura distinta, con otra comida, con otra forma de ver la vida, lejos de tus padres, lejos de la gente que quieres, y eso siempre te va a pegar.
Totalmente.
Pero bueno, yo siento que ese es el precio, man. Ese es el precio de ir por tus sueños, ese es el precio de intentar cambiar el mundo.
Comprendo. Hace poquito yo pregunté por mi Instagram, fíjate en esta encuesta, y los resultados fueron bastante, yo pienso que no eran lo correcto, porque yo pregunté, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a abandonar todo lo que son por lo que llegarían a ser? Fíjate la magnitud de esa pregunta y el 89% de las personas dice que estaría dispuesto a abandonar todo lo que son actualmente, todo lo que tú tuviste que abandonar aquí en Panamá, para buscar convertirte en esa persona que tú en el futuro ambicionas ser. Me sorprendió el porcentaje porque sabemos con certeza que, que realmente no es así, que realmente esas personas que están dispuestas a renunciar a todo, que están dispuestas, vaya, a hacer lo que tú hiciste, a olvidarse todo lo que tenían por un futuro que parece incierto muchas veces, es muy poco, es
Así
muy
es.
poco. Y aquí entramos en eso de buscar el objetivo principal de la vida, Tato. Tú que eres una persona tan leída, tan estudiada en cuanto a temas filosóficos, que también me has inculcado esa pasión a mí, y te considero uno de mis grandes mentores en
Gracias,
ese
hermano, gracias,
aspecto,
gracias.
¿qué tú consideras que debe ser el objetivo principal de la vida?
Bueno, mira, esa es una pregunta súper amplia. Voy a intentar humildemente contestarla porque no es fácil. Si no, imagínate, la filosofía pues no tuviese una utilidad, pues, ¿no? Aunque muchos dicen que no es útil, pero la misma filosofía te dice por qué hay algo que tiene que ser
Un
útil.
día tú me, y disculpa que te
Dale,
interrumpa,
dale.
me dijiste algo muy cierto, y es que a veces las preguntas son más importantes que las mismas respuestas.
Así es, así es. Bueno, hay un filósofo argentino que se llama Darío, y bueno, el apellido es un poco difícil de pronunciar. Pero bueno, usted es un filósofo y él comentaba una cosa muy interesante, y es que al final la misma filosofía siempre te lleva de una pregunta a otra pregunta, a otra pregunta. Entonces, si la última respuesta de la filosofía es una pregunta, significa que nadie tiene la última palabra en la filosofía. Entonces, claro, al final, en este mundo que ahorita mismo se nos ha inculcado una filosofía de que todo debe ser productivo, pues la filosofía se pregunta por qué todo debe ser productivo y si es improductivo, ¿cuál es el problema? Pero bueno, o sea, volviendo a la pregunta que me habías hecho, ¿no? De
Claro.
el sentido de la vida. Pues yo siento que cada quien primero debe buscarse a sí mismo, pero de verdad, ¿eh? De verdad. Porque, por ejemplo, tú mencionaste algo muy interesante, que a veces la gente no está dispuesta a sacrificar cosas por ser lo que supuestamente ellos quieren ser. Pero realmente a lo mejor eso no es miedo a sacrificar, a lo mejor es que realmente no saben quiénes son y
Realmente
entonces,
eso no es lo que quiere ser.
claro. Porque al final imagínate, o sea, es verdad que bueno, a mí tengo una meta profesional, una meta personal, pues como la que te he comentado de ayudar a mucha gente, pero también pues dentro de mis metas personales hay otras metas también, que son estar junto a mi familia, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, si realmente yo me voy a convertir en algo que va a sacrificar una de mis mayores prioridades, pues entonces yo no quiero ser ese algo de verdad.
Sea que el sacrificar debe llevar mucho análisis
Claro, porque al
anterior a
final,
esa decisión.
imagínate que tú, no sé, te proyectas en 10 años, por ponerte un ejemplo, pues, hipotético, con 3 hijos cerca de tu mamá, una casa en la playa. Y entonces tú decides, sí, eso es como yo me veo dentro de 10 años, o cómo me encantaría verme, o mi sueño más anhelado. Y resulta que, no sé, te vas a estudiar al Polo Norte una maestría y decides que vas a vivir por ahí la vida loca, pues, ¿me explico?
O sea, sí, estás tomando... Son como dos objetivos que están totalmente contrarios.
Estás tomando un camino totalmente distinto a los objetivos que quieres llegar, ¿me explico? O sea, la gente a veces no se sincera consigo mismo. O sea, yo sé que hay gente que va a la NASA y entonces, bueno, pues, se montan en cohetes y dirán, conchale, eso sí es bueno. De verdad que es un hombre exitoso, yo quiero ser exitoso. Entonces, en vez de buscar su propio éxito, lo que hacen es que se montan en el cohete.
Y se copian el éxito de los
exacto.
demás.
Exacto, entonces claro, la gente dice, conchale, el éxito es difícil o no sé qué, y ahí, ¿sabes? Un sufrimiento, es verdad, hay sufrimiento. Pero puede... ¿Cómo
estamos? muy bien, gracias.
¿Están escuchando?
Sí, estamos grabando un programa aquí, un podcast. No se preocupe.
Dios mío.
Pero nada.
Ahí lo cortamos. No hay problema.
Lo menos que me
imaginaba. Es por los bloopers.
Esos son los bloopers ahí. Oye, acabamos de tener a tu papá aquí en la sala, que entró sin saber que estábamos grabando este programa. Muy gracioso, tu papá también, una gran persona.
Gracias.
Y bueno, Tato, entonces como continuamos diciendo, las personas muchas veces no hacen esa introspección.
Así es.
De conocer qué realmente ellos quieren, qué realmente representa ese éxito para ellos mismos.
Así es. Y yo siento que ahí entonces está el error, porque si bien es cierto el camino hacia el éxito es un camino que no es fácil y que vas a sufrir en él, puede ser más tormentoso aún si estás recorriendo un camino que no es el tuyo. Que lo estás recorriendo, no sé, porque tienes una idea falsa de quién eres tú, porque no te has sincerado contigo mismo, ¿me explico? Y no hay nada de malo sincerarse con uno, pues, porque a veces a lo mejor tú quieres algo que la mayoría no quiere, y qué importa si la mayoría va por un solo lugar. ¿Qué importa si la mayoría dice, ah, no, a mí no me interesa dejar a mi familia e irme, no sé qué? O sea, es natural sentir eso, ¿me explico? Yo conozco gente que a veces cuando yo le cuento, no, que extraño mucho a mi familia y eso sería una razón por la cual yo me devolvería, por ejemplo, a Panamá, pues gente que dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No sé qué.
Has luchado tanto.
Claro, ¿no? Y al final, sí, es verdad, he luchado mucho y todo lo demás, pero yo me veo con mi familia. Mi éxito personal, o sea, entre mis prioridades es vivir cerca de mi familia porque les amo, porque les quiero, porque quiero estar cerca de ellos. Pero eso es José Antonio Domínguez, ¿me explico? A lo mejor otro no lo verá así, pero...
Otro se quedaría en España.
Sí,
y eso ya está. Y eso me recordó muchísimo a un libro que leí hace un par de meses, se llama El Alquimista, donde el protagonista quiere viajar por todo el mundo, pero es algo que él se ve en sus... Es una persona de bajos recursos, entonces este sueño se ve un poquito como desacelerado por ese factor. Entonces, él decide y él observa que la única profesión que puede viajar con mucha libertad es la de ser pastor de ovejas. Pero es una profesión que la ven muy mal. La ven como que, ajo, este pastor de ovejas. Pero es eso lo que estamos hablando, es lo que tú quieres, es lo que el éxito representa para ti. O sea, Así es ser pastor de ovejas o es ser astronauta de la NASA, es lo que tú quieres y es lo que represente ese éxito para ti. Bueno, Tato, yo sé que tú te tienes que ir muy pronto al aeropuerto porque lo acabo de agarrar aquí en los últimos momentos. Ya él se está devolviendo para España a continuar, bueno, con su carrera allá. Y algunas últimas recomendaciones que le harías muy puntuales a esos jóvenes que están buscando, pues, encontrar, darle algo de sentido a sus vidas.
Bueno, como última recomendación y cosas que al menos a mí personalmente me han ayudado, pues esta que te comento. Primero, o sea, sincerarse con uno. Tú en el fondo sabes quién eres y en el fondo sabes qué es lo que quieres. Pues simplemente pon los medios para que eso surja, ¿sabes? Para que eso salga de ti y que no haya pena, que no haya vergüenza, porque al final, pues, si te quedas haciendo lo que los demás dicen, vas a vivir una vida, pues, que no es la tuya, una vida infeliz. Y ya está, o sea, es que parece algo sencillo, para ciertas personas puede que no, pero... Si no te sinceras contigo mismo, vas a terminar haciendo algo, pues, que quiera otro, ¿no? Y algo que posiblemente no es lo que tú quieras.
Creo que podemos resumirlo como, si no tienes tus propios planes, estarás en los planes de alguien más.
Correcto. Yo creo que hay un buen resumen. Aunque a veces, si te pones a pensar, O sea, hacer los planes de otros, si van con tus planes, pues no tiene nada de malo.
Hay una sinergia ahí.
Claro, pero el problema es cuando haces el plan de otra persona porque simplemente te dejaste guiar por lo que decía la moda, te dejaste guiar por lo que decía la gente que te rodeaba y no tenías criterio, ¿me explico? Y entonces, bueno, te dejaste guiar. El ser humano tiene que ser muy sabio también al momento de saber a quién le pide consejo. No solamente a veces la sabiduría en sí es una buena característica, ¿sabes? Sino también el cariño que tiene esa persona, si esa persona realmente te aprecia, ¿me explico? Porque puede que haya alguien que no haya vivido una experiencia parecida a la tuya, pero si esa persona te quiere, de verdad, nunca te va a aconsejar algo negativo para tu vida. Y eso es lo que mucha gente a veces no comprende, ¿no? Porque a veces dice, cónchale, mi padre, mi madre, a lo mejor un amigo, un hermano, un tío.
A lo mejor no han logrado lo que tú quieres lograr. Pero claro, te lo están dando
así es,
todo a lo el mejor, amor que pueden.
Mira, tú lo has dicho, a lo mejor no han logrado lo que tú quieres lograr. Pero esas personas te quieren de verdad. Nunca te van a aconsejar algo negativo para ti mismo. Si de verdad te quieren. Porque normalmente hoy en día pues estamos pues, en un planeta donde a la gente no le gusta que le digan las cosas en la cara. O que no le digan, mira, esto es lo que está mal. Parece que ahora hay que decirle a la gente casi que son perfectos, ¿me explico? Y que tienen un pequeño defecto, ¿no? A veces uno tiene muchas cosas malas. O a veces, bueno, hay que dar en el clavo, ¿me explico? A veces no nos gustan que nos den en el clavo. Y muchas veces la gente que nos quiere, pues sacrifica su ego personal, porque no le interesa su ego personal contigo. Y entonces, bueno, te toca la tecla que no te gusta y a veces eso hace falta. A veces eso hace falta.
Totalmente. Tato, te agradezco muchísimo, o sea, estoy honrado de que me hayas dado estos últimos minutos que vas a estar en Panamá, porque ahorita, bueno, ya tienes que agarrar tu mochila e irte para el aeropuerto. Así Tato, es. ¿Dónde puede seguir la gente de tu Instagram?
Bueno, tengo Twitter, tengo Instagram, arroba @JADominguezN, los dos son igual, así que bueno, para el que quiera a la orden, cualquier consulta, pues de verdad que a la orden, sin problema.
Claro que sí, a mí me pueden contactar por el Instagram de @GaitanFitness. Pueden seguir este podcast de Con Amor para Mi Gente. Les recomiendo que si les gustó, pues lo compartan ese conocimiento, compartan ese amor con las demás personas. Y bueno, se despide de ustedes, su amigo de siempre, Eduardo Gaitán, en compañía de José Domínguez.
Muchas gracias por la invitación, Eduardo, muy honrado.